Las personas no quieren recibir ayuda, sino que quieren hacer lo que quieren sin que les importe lo demás.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Estamos en una auténtica aventura para ti que buscas aventuras fuertes y emocionantes. Te damos una especial bienvenida a nuestro recorrido de hoy. Un viaje fascinante por el libro de los libros. Soy Kimberly Yepes.
Y por aquí te saluda Johnny Pérez. Desde siempre el ser humano ha tenido preguntas sobre Dios. ¿Realmente existe? ¿Cuáles son las pruebas de su existencia? ¿Se ha revelado de alguna forma a la humanidad? Hoy daremos respuestas a esas interrogantes.
Y que muchas veces buscamos señales extraordinarias o experiencias sobrenaturales para creer en Dios. Pero, ¿qué tal si las evidencias más claras han estado siempre ante nuestros ojos?
Exacto. El tema que tenemos preparado no te dejará indiferente. Lo hemos titulado El Dios que se revela.
Bien, llegamos al Salmo 19, un texto que llama nuestra atención desde el inicio porque, tal como los estudiosos han notado, este Salmo parece compuesto por dos Salmos distintos. Al inicio del texto, en el primer versículo de este Salmo, la Reina Valera Contemporánea dice: «Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento revela la obra de sus manos». Y así él describe cómo Dios puede ser conocido por medio de las cosas que fueron creadas. Pero al principio del versículo 7 habla de la ley del Señor. ¿Puedes leerlo, Kimberly?
Claro que sí. La ley del Señor es perfecta. Reanima el alma.
Lo que vamos a descubrir es que esos dos enfoques distintos, esos dos pequeños versículos dentro del Salmo 19, muestran cómo Dios se revela por medio de la creación, de su palabra y de la revelación escrita en la Torá, en la ley de Dios.
Tres métodos diferentes, así que no hay excusa para ignorarlo.
Me parece fascinante cómo Dios utiliza diferentes canales para comunicarse con nosotros.
Definitivamente que no hay excusa. Cuando leemos los versículos del 1 al 4, descubrimos lo siguiente. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento revela la obra de sus manos. Un día se lo cuenta al otro día. Una noche se lo enseña a la otra noche. Sin palabras, sin sonidos, sin que se escuche una sola voz, su mensaje recorre toda la tierra y llega al último rincón del mundo, en donde el sol pasa la noche.
Es impresionante cómo la creación misma es como un libro abierto que habla sin palabras.
Aquí vemos cómo Dios se revela a la humanidad por medio de las cosas que fueron creadas, por medio de la creación, la revelación natural de Dios.
Son abundantes y evidentes las formas de cómo Dios se revela. Y voy a citar a Kimberly. No hay excusa para ignorarlo.
Me encanta cuando me citan, pero es cierto. El mensaje es tan claro que resulta difícil pasarlo por alto.
Tienes razón. Inclusive, una persona que no sepa nada acerca de iglesia, la Biblia o cualquier religión, sabe que Dios existe porque Dios revela su existencia y su poder, como también lo vemos en el capítulo 1 de Romanos, por medio de la creación, especialmente observando el cielo. Eso es algo fácilmente perceptible para cualquier persona.
¿Y este proceso de revelación es constante o solo ocurre en momentos específicos?
Bueno, aquí vemos que este proceso de la revelación de Dios es una constante, es continuo. Dios habla todo el tiempo. Y el texto destaca eso en los versículos 2, 3 y la primera parte del 4. ¿Podrías leerlos, David?
Un día se lo cuenta al otro día. Una noche se lo enseña a la otra noche. Sin palabras, sin sonidos, sin que se escuche una sola voz, su mensaje recorre toda la tierra.
Entonces, fíjate que el Dios que se revela recibe de vuelta nuestra atención, adorando a Dios, respondiendo a esa revelación natural a través de la creación.
Y el texto sigue adelante y leemos en la parte final del versículo 4 y los versículos 5 y 6. Y llega al último rincón del mundo, en donde el sol pasa la noche. Y el sol, cual novio que sale del tálamo, cual si fuera un poderoso guerrero, se levanta alegre para hacer su recorrido.
Sale por un extremo de los cielos y sigue su curso hasta el otro extremo sin que nada se esconda de su calor.
Es interesante observar que el Salmo nos dice que Dios se revela por medio de la creación.
Sí, pero escogió un determinado elemento para destacar esa revelación. Y ese elemento es el sol, que sale de un extremo del cielo hasta el otro y se describe aquí poéticamente. ¿Por qué el salmista insiste en destacar el sol?
Aquí especialmente lo hizo de esta manera, porque el sol era adorado en la antigüedad por los paganos. Ellos divinizaban el sol, principalmente en Babilonia y en Egipto.
Entonces, el salmista está utilizando un elemento reconocible en su cultura para comunicar una verdad más profunda, Johnny.
Exactamente. Aquí vemos cómo el texto nos muestra que aquello que era adorado por los paganos no es más que una creación de Dios. Es decir, Dios hizo que se conozca su persona de manera contextual a través de las palabras del salmista. Hay una teología profunda de la adoración, una teología contextualizada. El que observa al Dios poderoso debe comunicarlo de manera adecuada.
Y precisamente eso fue lo que hizo el salmista. Aprovechó esa oportunidad.
Es admirable cómo utiliza el conocimiento cultural de su época para dirigir la atención hacia el Creador.
Del versículo 7 en adelante vemos el énfasis que se le dio a Dios y que se revela no solamente por la creación, sino en la revelación específica por medio de la palabra divina. Y así observamos que tenemos referencias a la ley de Dios, que es denominada ley, preceptos, mandamientos y decretos.
¿Y qué características se le atribuyen a esta ley divina?
Bueno, su cualidad se define, entre otras cosas, así. Reaniman el alma, alegran el corazón, dan luz a los ojos, permanecen para siempre. La revelación de la palabra escrita nos muestra la debida reacción. Tal como al mirar a los cielos debemos adorar al Dios Creador, mirando su revelación en la palabra, también adoramos al Dios que se revela.
O sea que esa es la forma como debemos reaccionar ante estas revelaciones.
Definitivamente que sí. Y aquí vemos algo muy interesante. El que escucha aquello que Dios muestra a través de la expresión del propio Dios, no solamente es una persona que responderá a esa revelación produciendo teología y reflexionando sobre eso, una teología contextualizada, sino que también actuará produciendo poesía y arte.
Entonces, ¿hay una conexión entre la revelación divina y la expresión artística humana?
Fíjate qué interesante. El arte es hijo de la fe. Es muy bonito observar cómo el texto insiste en poner descripciones distintas para la palabra divina. Observa cómo presenta la calidad, lo que hace, mostrando todo un espíritu creativo resultante del encuentro con el Dios que se revela.
Creo que esas diferentes descripciones para la palabra de Dios tienen como finalidad de que todo sea entendido mejor.
Esa era la idea. Y no solo eso. A continuación, el texto nos sorprende aún más porque nos mostrará algo impresionante cuando se refiere a la ley, los preceptos, los mandamientos y los decretos, tal como leemos en el versículo 10. Kimberly, ¿puedes leer, por favor?
Sí, dice: son más deseables que el oro refinado, más dulces que la miel que destila del panal.
Es interesante observar que este texto nos muestra que el conocimiento revelado de Dios no solo produce teología y arte, sino que también produce placer y satisfacción. La palabra divina produce en quien conoce al Dios que se revela una satisfacción y un interés mayor que el interés por el oro puro. ¿Lo has escuchado bien?
Es una afirmación bastante radical, especialmente en una sociedad tan materialista como la nuestra.
Es algo placentero, mejor que un jugo, un zumo o el chocolate de mejor calidad. Eso es impresionante. El salmista dice que es más dulce que la miel. Es decir, el contacto con la revelación divina produce el mayor placer de la vida, y ese placer produce deseo de obediencia. Es interesante que la obediencia hacia Dios no viene por medio de una ley, una orden o un látigo, sino que viene por el amor y la experiencia placentera.
Es un acto voluntario.
Muy voluntario. Por eso el salmista dijo en el versículo 11, «Con ellos, Señor, amonestas a tu siervo, y recompensas grandemente a quien los cumple. El placer de obedecer viene desde dentro hacia afuera.
Eso cambia completamente nuestra perspectiva de la obediencia, ¿no es así?
Y entonces ocurre la cosa más extraordinaria. Empieza a haber un cuestionamiento profundo del hombre acerca de sí mismo. Los versículos 12 y 13 dicen, ¿acaso hay quien reconozca sus propios errores? Perdóname por los que no puedo recordar. No permitas que la soberbia domine a este siervo tuyo. Líbrame de cometer grandes pecados y nadie podrá entonces culparme de nada.
Allí vemos que el salmista estaba consciente de fallar y ser un pecador, así que estaba pidiendo perdón y liberación de sus pecados.
Puede resultar sorprendente, pero es el contacto con el Dios adorado y revelado lo que produce la sanidad psicológica de la que todos tienen necesidad. La autocrítica, la observación de los errores, el deseo de santidad, el deseo de ser íntegros, es el resultado de una experiencia saludable con el Dios verdadero que de hecho produce equilibrio y una mente debidamente ajustada por la acción de la revelación divina.
Entonces, ¿estás diciendo que la revelación de Dios tiene un efecto sanador en nuestra psique?
Exactamente. Y es impresionante observar cómo eso todavía proseguirá hacia un desenlace extraordinario. El salmista termina muy feliz diciendo en el versículo 14, «Tú, Señor, eres mi roca y mi redentor. Agrádate de mis palabras y de mis pensamientos».
El salmista termina aceptando y reconociendo la grandeza del Señor y pidiéndole ser de su agrado.
Bueno, el desenlace del salmo es impresionante porque muestra que esa adoración al Dios que se revela producirá consagración de vida a Dios y un deseo de servirle, y eso es sorprendente. Después de todo lo que Dios reveló a través de la creación y de su palabra, tuvo en el salmista una experiencia tan maravillosa, tan agradable, tan placentera, mejor que el oro, mejor que la miel, que ahora solo una cosa él deseaba en su vida, que sus palabras y que la meditación de su corazón produjeran en Dios satisfacción y agrado.
Él dijo que eso sería agradable al Señor, su roca y su rescatador.
Sí, adorar al Dios que se revela es desear devolverle a Dios la alegría y el placer extraordinario que Él nos dio cuando se reveló de manera extraordinaria por medio de la creación y por medio de su palabra.
Hemos estado hablando de cómo Dios se revela a través de la creación y su palabra. ¿Has experimentado alguna vez ese momento en el que algo de la naturaleza te dejó sin palabras, como contemplando la grandeza divina? Nos encantaría conocer tu testimonio.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org, y cuéntanos qué opinas del programa.
También puedes solicitar el libro Misión Salmos. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Continuamos en nuestra misión 66. Ahora vamos con las preguntas sobre el Salmo 19. Este salmo es bastante conocido y especial. ¿Cuál es la importancia, Johnny, del Salmo 19? De que Dios se revele ahora de una manera tan hermosa y atractiva.
La cuestión de la revelación de Dios es algo tan fundamental e importante que establece aquí la distinción de la fe de origen judeocristiano.
Pero, ¿por qué es esto tan significativo?
Bueno, porque no es posible conocer a Dios de otra manera. Dios no puede ser conocido por la ciencia ni por la filosofía. Nuestra mente limitada y la mente afligida por el pecado no tiene posibilidades de descubrir a Dios simplemente por el esfuerzo humano. Por eso hay ese énfasis tan importante de que Dios se revele a nosotros.
¿Y cómo se nos revela Dios?
A través de nuestros atributos más naturales, por así decirlo, podemos constatar la revelación de Dios en la creación. Tenemos a través de eso un acceso razonable a esa revelación. Pero los detalles más específicos acerca de Dios, destacados en la revelación especial en su palabra, no tenemos cómo acceder a ellos, salvo que Dios nos lo cuente, que Él se revele. Y por eso el concepto de la revelación de Dios es uno de los más importantes de la Biblia y de la teología.
Oye, estas preguntas hacen que suba la temperatura. Es que mirando aquí los primeros versículos del Salmo 19, la palabra sol aparece mucho. Se muestra la importancia del sol. Es curioso que en la antigüedad incluso adoraban al sol. ¿Cuál es la importancia de la palabra o del sol mismo aquí en este Salmo?
Vaya tema veraniego para nuestra misión 66.
Realmente este asunto del sol es de lo más veraniego. Tenemos que prestar bastante atención. La verdad es que conocemos bien la realidad de la vida vivida frente a las intemperies del tiempo, y el sol tiene que ver con todo eso.
¿De qué manera influía el sol en la vida cotidiana de aquella época?
Bueno, sabemos que en el clima que existe en la Palestina desértica se experimenta mucho frío por la noche, y en muchos lugares el invierno es incluso riguroso, y todo depende del sol, especialmente la cosecha. Por eso el sol se terminó convirtiendo en objeto de adoración. Había en Babilonia la divinidad llamada Shamash, que era el dios sol. Y así ese concepto se difundió de tal manera en la región que en todo el Mediterráneo el sol era adorado. Incluso también se adoraba el fuego.
¿Y qué es lo que la Biblia nos intenta dejar claro?
Bueno, hay muchas cosas que nos deja claro, Kimberly. Es interesante que el salmista actuó como quien hoy en día lee el periódico o consulta en Internet. Él sabía cuál era el asunto que se estaba discutiendo. Por eso se dispuso a hablar de Dios en esos términos. Y lo describió muy bien en este Salmo 19.
Entonces, utilizó el conocimiento cultural de su época para comunicar una verdad más profunda.
En vez de describir la grandiosidad de Dios a partir de algún animal o de cualquier otro elemento de la creación, él habló del sol porque sabía de la importancia religiosa del mismo. Y lo que él estaba diciendo era que el sol simplemente es un reflejo de la grandiosidad del Creador, que es el propio Dios. Y aquí nos damos cuenta de la importancia de eso. Vemos el valor y la importancia religiosa del sol en el mundo antiguo.
Bien, después de que el salmista miró el firmamento, el cielo, yo miro aquí el papel donde nos dice que la ley del Señor es perfecta y restaura el alma. Del versículo 7 al 11 hace todo ese comentario sobre la ley, su importancia y todo lo demás. La ley de la que el salmista estaba hablando aquí, ¿qué estaba dando a entender si el Antiguo Testamento todavía se estaba completando y armando? ¿Qué ley era esa, Johnny?
Pues bien, la referencia a la ley es una referencia al Pentateuco, a la Torá, a los libros que van desde el Génesis hasta Deuteronomio. Así que lo que el salmista reveló es una conciencia de esa ley que ya estaba debidamente establecida. Ahora, cuando se nos ocurre pensar que la ley del Antiguo Testamento es apenas una montaña de reglas, hemos de saber que no es así.
Sí, porque muchos tienen esa impresión, que la ley es solo un conjunto de restricciones.
¿Y por qué no lo es?
Porque hasta el concepto de Torá, de ley en hebreo, que generalmente traducimos por ley, dando esa idea de restricción legal, en realidad significa instrucción. Así que cuando el salmista habló de cosas como alegría del corazón, luz a los ojos y otros términos más, significa que él entendió eso como directrices de vida, como principios sabios, como consejos perfectos.
¿Podrías darnos un ejemplo práctico de cómo entender esto?
Es más o menos como cuando nos disponemos a hacer una inversión o vamos a comprar algo y alguien nos da el consejo perfecto, exacto, perfectamente adecuado, resultando en un acierto.
Entonces, ¿cómo ve él la ley de Dios?
No la ve como una montaña de reglas resumidas en no puedes hacer esto y no puedes hacer eso, sino en un conjunto de directrices que garantizan una vida muy, pero que muy bendecida. Así él pudo celebrar esa instrucción que efectivamente le dio garantía de una vida de altísima calidad.
Muy bien, al final del Salmo 19 vemos el versículo 12 y también el 13. Hay palabras tan diferentes que nos llaman la atención. ¿Acaso hay quien reconozca sus propios errores? Perdóname por los que no puedo recordar. El salmista va a hablar sobre el pecado inconsciente. ¿Hay realmente este tipo de pecado? ¿Podemos hablar realmente de esa forma?
Fíjate, de hecho, que es algo muy serio e importante porque el pecado tiene una realidad objetiva. El pecado no depende de la intención de la persona.
¿Podrías explicar eso un poco más? Parece contradecir lo que muchos pensamos.
Incluso hoy, cuando quebrantamos una ley, sabemos que no podemos alegar desconocimiento de esta. Cuando pasas el semáforo en rojo, cuando cometes cualquier transgresión, estás equivocado porque la ley determina que eso violó el patrón establecido.
Así que de igual manera, el pecado no depende de la intención de la persona. Aquello que fue sin querer o fue sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho.
No, eso no resuelve nada. Por lo tanto, hay pecados que son intencionales y hay pecados que no lo son, que la persona incluso comete sin saberlo, sin conocer los detalles, lo que está pasando.
Ahora bien, el detalle del Salmo va mucho más allá, ¿no te parece?
Me alegra que tú y probablemente quien nos acompaña hoy se hayan dado cuenta de eso, Kimberly. Este Salmo nos llama la atención porque tenemos procesos peligrosos de autodefensa. Incluso la psicología secular ha destacado cómo tenemos aquello que denomina inconsciente. El inconsciente a veces hace cosas por una motivación que ni nosotros conocemos.
Parece que hay una profundidad psicológica sorprendente en este Salmo.
¿Qué es extraordinario aquí? El hecho de que nadie quiere sujetarse a la ley de Dios espontáneamente. En realidad, las personas no quieren recibir ayuda, sino que quieren hacer lo que quieren sin que les importe lo demás.
¿Y cuáles pueden ser las consecuencias?
Cuando alguien confronta nuestro comportamiento inadecuado, tendemos a enfrentarlo, enfadarnos y evitarlo. Así que el gran problema que hay que abordar para ayudarlo es tocarlo interiormente, cambiando su corazón para que busque el deseo de ser ayudado.
Es como si necesitáramos un cambio desde dentro, no solo ajustes externos.
Fíjate en nuestro mundo con tanta tecnología, con tanta educación, con tantas cosas, cuántas personas están atrapadas en vicios y sencillamente afirman que no pueden hacer nada al respecto. ¿Cuál es el punto del Salmo 19? Es que el contacto extraordinario con la revelación de Dios produzca un impacto tan profundo en el corazón de la persona que pase a hacer una cosa que nadie hace, la autocrítica, que la lleva incluso a preguntarse, ¿no será que he hecho una tontería?
Es así algo como reconocer personalmente dónde se equivocó.
Cierto. En otras palabras, la persona experimenta una ampliación de conciencia, que es un asunto extraordinario. Entonces se vuelve y le dice a Dios, Señor, ¿quién puede discernir sus propios errores? Perdóname, purifícame de lo que ni me he fijado.
Le pisé el pie a alguien en el autobús, omnibus o en la guagua y ni me di cuenta de que ahora tendrá un moretón. Hice algo malo.
Puede que dé risa, pero le dices al Señor, así que libra, además, a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Se trata del deseo de ser íntegro. Así que es extraordinario el poder y el impacto que la revelación de Dios produce en el corazón de una persona.
Gracias, Johnny. Y tú, que estás siguiéndonos, presta atención a esta invitación que nos trae David.
Sí, si esta es tu primera vez con nosotros, te invito a que nos sigas en las redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Y si eres uno de nuestros fieles seguidores, continúa compartiendo lo que publicamos y dejando tus comentarios en nuestras redes sociales.
Hoy has recorrido con nosotros el Salmo 19, donde hablamos sobre el tema El Dios que se revela. Dios se revela a nosotros a través de la naturaleza.
Me impresiona especialmente cómo el salmista pasa de contemplar la creación a reflexionar sobre la ley y finalmente a examinar su propio corazón, Johnny.
Y es interesante observar cómo el contacto con esa revelación, principalmente con la palabra divina, produjo un impacto espiritual, moral y psicológico profundo en el salmista que lo llevó a una especie de sanidad profunda en lo íntimo de su ser.
Este salmo nos muestra que el equilibrio, nuestro bienestar, depende de nuestro contacto verdadero con el Dios que nos cambia, que nos purifica, que estructura nuestro ser en lo más íntimo con todas nuestras imperfecciones y fragilidades.
La clave para la vida y la gran verdad, la lección excepcional que vemos aquí, es que sin el toque divino nadie es normal. No te olvides de eso.
¿Has sentido alguna vez esa conexión profunda con Dios al contemplar un amanecer o al leer su palabra? La revelación divina está disponible para todos, pero necesitamos ojos para ver, y oídos para escuchar.
Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos, titulado Misión Salmos. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org.
También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñenos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.